Viajando en femenino. Julia Farré.
Paqui Moya ha estado literalmente en el mundo entero. Es nómada por naturaleza. Y precisaríamos de, por lo menos, si no os miento, 4 temporadas de este podcast para recopilar todo su conocimiento y experiencias. Cuando la escuchéis, os transmitirá una energía y una fuerza extraordinarias, además de una humildad absoluta. Paqui dice que para ser viajero solo hace falta ir ligero de equipaje y tener la mente abierta. Empezó a viajar como free a los 18 años y no ha parado desde entonces. ¿Sabes lo que significa ser free? Te lo cuenta aquí Paqui, junto a muchas otras historias de viajes. Pues nada, Paqui, cuéntame qué es ser free.
Bueno, pues ser free es el mayor privilegio que puede tener una persona en la historia de los viajes. Ser free significa que tienes algún familiar que trabaja en una compañía aérea, bien sea piloto, auxiliar o otro tipo de trabajador, y tú eres como un asociado que estás en la base de datos de la compañía y puedes viajar a cualquier sitio donde viaje esa compañía o todas las asociadas por un, como digo, precio de un 10% del precio del billete.
¿Un 10%?
Solo un 10%, sí. Eso sí, si hay sitio en el avión. Si no hay sitio en el avión, pues te quedas en tierra.
Oye, yo, mi cuñada ha trabajado toda la vida en aerolíneas y yo nunca he usado esto.
Porque no te ha metido en su lista del free.
Yo quiero ser libre también, quiero ser free. Pero ¿cómo te apuntas en la lista? ¿Cómo funciona?
Eso, una vez, mi hermana es piloto de líneas aéreas. Y una vez que es piloto, puede tener a 3 frees que tienen que ser su familia directa. Puede ser de primera línea, ¿no? Pueden ser padres o pueden ser hijos o hermanos. Con lo cual, en nuestro caso, estaba yo y mi hermana y no recuerdo si mi madre o mi padre. Y son ellos los que hacen todos los trámites, te meten en la base de datos y tú vas al aeropuerto libremente y dices, me quiero ir a Australia.
O sea, ¿no hace falta dar preaviso?
No. Tú llegas al aeropuerto, llegas a la ventanilla de ventas y dices, ¿qué vuelos hay hoy? ¿A dónde? Y puedes coger tu billete a donde tú quieras porque tú estás en su base de datos como si fueras una trabajadora más.
Paqui, oye, ¿y has usado alguna vez esto del palo? O sea, cuando lo has usado organizada, planificando? ¿O
no
lo has usado así? No. Cuéntanos, ¿cuándo lo has usado?
Había alguno de los viajes. Bueno, yo lo tengo desde que tenía 18 años y lo disfruté hasta los 30. Ahora tengo 30 y tantos. Y bueno, he sido la free de los frees, yo creo. Porque me conocían todas las tripulaciones de tierra, de aire, de un montón de compañías. Además, mi hermana es chica, piloto. Entonces, hay muy pocas en las compañías. Con lo cual, las conocen a todas. Todo el mundo sabe quién son. Y yo tengo la misma cara que mi hermana. Entonces, siempre era como, ¡eres hermana de...! ¡Oh, sí! Yo planificaba poco o nada. A mí me ha encantado siempre viajar. Nunca me han dejado salir hasta que tuve 18 años de mi casa porque decían que estaba muy loca y que la iba a liar.
Sabían que cogerías vuelos improvisados a Australia, ¿no?
O sea que es verdad. Con lo cual, a los 18 años en mi casa pasé de ser una niña a una adulta y ya, pues nada, la primera vez que fui, llegué al aeropuerto y dije, me quiero ir, pues a Australia.
La primera vez, con 18 años.
Sí, sí. Así, perdona. La primera vez me fui a China. La primera vez que llegué al aeropuerto y dije, me voy a China. De mochilera a Pekín. Cuando nada, estaba todavía en mandarín, no podías leer nada, no había Juegos Olímpicos, por supuesto, ni prácticamente móviles. Así que cogí mi mochila y me fui a China.
Pero sin planificarlo tampoco, es decir...
Nada. Yo siempre he viajado con una mochila. Me encanta viajar con una mochila y con lo mínimo básico y necesario.
¿Y no te llevabas la típica guía? O sea, yo he viajado con mochila, pero por ejemplo me llegaba la guía, había una guía en francés que se llamaba la Guide du Routard, la guía del no sé cómo, de cómo traducirlo, del que hace ruta o algo así. ¿No te llevabas alguna Lonely Planet, una guía o algo?
El Trotamundos. Me gustaba mucho el Trotamundos. Pero siempre intentaba hacer algún contacto previo de gente que conociera gente que conociera gente que estaba en el país para pasar un par de días al principio con ellos y que me guiaran un poco, dejarme guiar. Soy muy callejera, muy callejera. Entonces a mí me gusta llegar, tirarme a la calle, preguntar, más que seguir una guía o una lista de cosas.
Y además sola.
Sola. Siempre, casi siempre sola. Sí, me encanta viajar sola.
Me ha dicho una frase antes de empezar a grabar que me ha encantado.
El que supera el miedo es valiente, el que no lo tiene es temerario. Yo soy temeraria en estado puro. O sea, no he tenido miedo nunca a nada en ningún país, aun sabiendo riesgos que podía haber en cada uno de los países y teniéndolos claros. Yo siempre me he tirado a la calle, siempre, siempre. De hecho, hay una frase que yo le decía a mi hermana mucho, que era que viajar no era ver el mundo con los ojos abiertos. Porque mi hermana viajaba un montón como piloto,
sí,
pero cuando viajaba llegaba y se metía al hotel, se quedaba 2 o 3 días donde tuviera que quedarse en el hotel y no salía. Sin embargo, en algunos viajes en los que hemos coincidido, de casualidad, en algunos y en otros no, que hemos ido juntas, pues yo llego al hotel, tiro las cosas y me voy. Salgo pitando la calle a descubrir cosas.
Me recuerdas esto que has comentado de salir y a descubrir, me recuerda al capítulo piloto, a Roser Mestre, que comparábamos ella y yo el viaje, y ella decía, a mí no me han conocido en los hoteles, ¿no? Y me hacía mucha gracia, porque yo llegaba, después de un día de 12 horas de trabajo, tiraba la maleta y me iba a visitar, y yo decía, ostras, mira que yo soy viajera, pero yo, si he dormido 3 horas, cuando llego al hotel me duermo, o sea, a mí sí que me conocen en los hoteles, ¿no? Yo veo que tú no, que tú también eres de las que sea la hora que seas, tiras la maleta y te vas a pasear, ¿no?
Totalmente. Súper callejera, me encanta la improvisación y además soy hiper flexible desde siempre. O sea, todo me viene bien para comer, todo me viene bien para dormir, todo me viene bien todo el rato.
Eres la compañera ideal de viaje.
Totalmente. Salvo que alguien que quiera viajar conmigo quiere ponerme normas, porque yo soy de dejarme llevar. Entonces, cuando me ponen normas, cuando viajo con mucha gente, que a veces viajo, ¿no?, por las circunstancias, y discuten porque quieren ir a un restaurante o a otro, yo al final desaparezco, ¿no? Y me voy y desaparezco y yo me voy a descubrir mis cosas y a estar por ahí como a mí me gusta.
Paqui, ¿y esto de viajar en casa, de dónde sale? Porque claro, tu hermana es piloto y es una de las pocas mujeres piloto, que es que ya me contarás también porque debe haber sido un trayecto interesante. Y después tú, desde los 18 años, coges el free y te vas a China, ¿no? Y a Australia, ¿y a qué más países has estado?
En Europa, en prácticamente todos, en Latinoamérica, en prácticamente todos, Estados Unidos, Canadá, Asia, en prácticamente todos, en Australia y Nueva Zelanda. Lo que menos conozco es África. Lo demás, yo creo que lo conozco prácticamente todo, a falta de algunos sitios concretos a los que me encantaría ir, pero que ya son sitios como muy remotos, son sitios donde no piensa la gente ir ni de vacaciones.
¿Y has pensado que has tenido en casa o, no sé, tus padres eran viajeros o te han inculcado algo?
De hecho, mis padres, que eran free, de mi hermana, nunca, nunca, nunca cogieron un vuelo. Nunca, jamás. Y mi hermana, la mediana, que también lo tenía, tampoco. No lo sé. Mi hermana, sí que es verdad que teníamos el hermano de mi abuelo que también era piloto. Mi hermana quiso ser piloto. Mi hermana es la mayor. Yo era la pequeña, entonces siempre pues lo típico, ¿no? O sea, yo era, me decían en mi casa, Jeffrey, ¿no?, como el mayordomo del príncipe de Bel-Air. Nos llevamos como 8 años y siempre era vea por esto, abre la puerta, coge el teléfono, tráeme no sé qué, ¿no? Era como el mayordomo de mi casa, ¿no?
Sí.
Y entonces yo no podía luchar con la fuerza porque eran mucho más mayores que yo en edad, mis dos hermanas, pero siempre tuve que luchar con la inteligencia. Entonces dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para yo poder mandarte a ti? Hasta pensé en ser controladora aérea para mandarle yo a ella.
Lo siento, ¿no? Señorita, no puede aterrizar. Señorita Moya.
Totalmente. Dije, esta es la única manera en la que yo puedo controlarla a ella, ¿no?
¡Qué bueno!
No, al final no fui, pero sí que es verdad que me encantaba la gente que hablaba idiomas. Yo veía a la gente que hablaba idiomas y decía, era como, no sé, como si te abrieran puertas, ¿no?, al mundo. Siempre me han encantado las culturas, las distintas culturas. Comentarios típicos de tu vida, ¿no?, alrededor, que hay racistas, yo nunca los he entendido. O sea, no he visto diferencia nunca ni entre un pobre y un rico, ni entre la gente de una persona de color y otra. Nunca, no sé por qué. Bueno, sí es verdad que en mi casa nos han enseñado siempre que todos somos iguales, ¿no? Pero yo es que me lo he llevado al extremo, extremísimo. Entonces, como nunca veía diferencia, yo lo que quería era conocer culturas, conocer mundo. Y bueno, sí que tengo primas. Es verdad que mis primas, somos 13 primas hermanas, todas súper viajeras. Una vive en Guatemala, otra vive en París, otra en Holanda, otra en Dinamarca. Bueno, sí, cada uno está en una parte del mundo. Si puedo, sí, si no, la verdad es que no me importa. Quiero decir, si me tengo que ir a un hotel, me voy a un hotel. Si me tengo que ir con alguien, me voy con alguien. Siempre que la compañía sea buena, hombre, siempre la compañía es buena, ¿no? Pero es verdad que soy un poco a veces solitaria, de que voy y a mí me gusta ir a mi, Sí, totalmente.
Oye, ¿y en qué países has estado? Bueno, ahora me acabas de decir que has estado en todo el mundo casi, porque has empezado a decir zonas, regiones, y digo, madre mía, o sea, te queda África, está claro, pero todo lo demás, y seguro que has estado en muchas zonas de África, conociendo tu recorrido. Pero, por ejemplo, ¿qué aventura es la típica? ¿Alguna aventura que has vivido que sueles contar en sobremesas? Algo que digas, jo, es que me pasó esto y alucina.
Bueno, la típica es que estás en la otra parte del mundo y de repente te encuentras a alguien de tu pueblo, ¿no? Eso me ha pasado como 4 o 5 veces, ¿no? Que dices, pero ¿cómo puede ser? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué? ¿No? Esa es muy típica, ¿no? Pero sí que he tenido historias, pues, no sé, en Santiago de Chile, por ejemplo, una vez iba a Australia y las compañías aéreas asociadas de la compañía donde trabaja mi hermana, pues no viajaban al este. Viajaba, o sea, podía llegar, pero por el oeste, cogiendo su compañía aérea hasta Santiago de Chile y en Santiago de Chile un enlace a Australia. Bueno, cuando yo
Vaya
fui,
recorrido.
recorrido a tope. Cuando fui al aeropuerto y dije, me quiero ir a Australia. Claro, los que estaban en ventas en la compañía en el aeropuerto, que ya me conocían, me decían, no vayas, es el cementerio de los Freeze, me decían.
¿Así? ¿Ah, el
Santiago de.
cementerio?
Santiago de Chile es el cementerio de los Freeze. Luego ya no vas a encontrar conexiones, están siempre todos los vuelos llenos, etcétera. Yo dije, bueno, mira, yo me voy a Santiago de Chile. Si luego allí no encuentro conexión para irme a Australia, pues no pasa nada. Pues ya me quedo en Santiago de Chile, que tampoco pasa nada. Y cogí el vuelo a Santiago de Chile, llegué a Santiago de Chile, yo no había estado allí nunca. Bajé del avión allí, wow, un montón de gente, ¿no? Taxi, taxi, taxi. Lo que es Latinoamérica, ¿no? Yo salí, tenía 12 horas de escala hasta coger el siguiente avión. Salí entre la gente, dejé mi maleta, mi mochila maleta en una consigna y dije, ¿ahora qué hago, no? Y había allí una gente en el aeropuerto, unos chavalitos, y se acercaron, empezamos a hablar y me dijeron, ¿qué vas a hacer? Tal, digo, pues mira, tengo 12 horas de escala, tal. Y me dijeron, pues estamos esperando a un amigo que viene ahora en avión de no sé qué parte y nos vamos a ir a esquiar con nuestras novias, ¿te vienes? Y dije, pues, digo, bueno, pues sí, plan, ¿no? Digo, pero yo no tengo ni equipo, ni ropa, ni nada, ¿no? Y me dijeron, no pasa nada, lo alquilamos todo en las pistas. Digo, pero que yo a las 9 de la noche tengo el vuelo para salir a Australia. Sí, puedo subirme al avión, claro.
Claro, sí.
Y me dijeron, no pasa nada, si a las 5 cierran las pistas, te bajamos.
Una pregunta, con estos chavales tú no habías viajado, es decir, tú los conociste una vez en el aeropuerto.
Sí, ellos eran de allí locales. Bajó su amigo que salió del avión, me fui con ellos, recogimos a sus novias que estaban cerquita y nos fuimos a esquiar y me pasé un día de esquí fantástico. Luego bajé, tenía que coger el avión a Australia, sé que decían que era el cementerio de los Freeze y no
Sí.
iba a poder. Y bueno, pues siempre te tienes que presentar, soy la hermana de esta piloto, de esta compañía, es compañera vuestra, etcétera, ¿no? Y pues le caí en gracia al piloto, a los pilotos que había allí, y me dijeron, pues muy bien, te vamos a poner en primera. Y yo le dije, pues muy bien.
O sea, por ser
Así.
cementerio, a ti te tocó, ¿no?
Sí, llegué a Australia y llegué en primera clase y vamos, me lo pasé. Fenómeno en Australia. El problema fue un poquito a la vuelta, que ahí sí que no había sitio. Volví de Australia a Santiago de Chile sin problema y de Santiago de Chile a España no había sitio en el avión. Y yo ya tenía que volver yo a 15 días por ahí de mochilera, tenía que trabajar, bueno, tenía que volver. Y entonces me fui en el aeropuerto de Santiago de Chile hasta el área que tienen ellos de programación de vuelos a buscar una hora y media antes del vuelo al piloto exacto que llevaba ese avión. Salió el señor diciendo, esta niña está loca de la cabeza y yo, por favor, llevarme, llevarme que tengo que volver a mi casa, llevarme donde sea. Así que me subieron al avión, haciéndome un favor, y me subieron en un transportín de azafatas.
Madre
Les
mía.
hice un vuelo de 15 horas
¿En el transportín?
en el transportín de las azafatas que me caía, me quedaba durmiendo y me caía de lado. Llegaban las azafatas y me ponían la manta y me decían, tápate, ten cuidado que te vas a caer, te vas a hacer daño, tápate. Bueno, pero llegué. Okay. Sí,
Sea, pero como,
sí,
a ver, un vuelo de 15 horas ya es suficientemente duro para todo lo que lo hemos hecho, o sea, es durísimo. Yo no me imagino en transportín, o sea, al final es que no te pasabas mucho rato de pie, en las zonas estas más comunes o algo, porque...
Yo iba para tirarme en el suelo a dormir. Yo iba muerta del viaje en Australia, que me había recorrido Australia en un montón de sitios, que venía a hacer trekkings larguísimos, estaba cansadísima. Me quedaba sentada durmiendo en el transportín como si fuera una muñeca. Me caía hacia adelante con los brazos hacia adelante y tenían que venir a sentarme bien porque me iba a caer del sitio. Eso es otro don, ¿eh? O sea, lo de subirte en un avión y quedarte durmiendo antes de que el avión despegue y despertarte cuando el avión aterriza es maravilloso.
Te suele pasar, es algo que en lo que
Siempre me pasa,
y al
¿eh? Sin
mastur,
pastillas, sin nada, absolutamente sin nada. Yo me subo instantáneamente, me quedo dormida y llego y me despierto. Entonces todo bien porque es como si te teletransportaras.
eso está claro. Lo peor es alguna vez, no sé si te ha pasado, que te quedas dormida y te despiertas antes de que el avión haya salido. O sea, eso es lo peor.
Eso es lo peor, sí. Me
O sea,
pasa poco, alguna vez me ha pasado, me pasa poco, pero sí.
en algún vuelo muy pronto a mí me ha pasado, y eso que te quedas dulcemente dormida y cuando abres los ojos miras a tu alrededor y dices, ya hemos aterrizado y es que aún no ha salido el avión. O sea, eso jode, hablando mal, que no
Sí,
veas.
sí,
Dices,
sí.
hostia, aún tengo que hacer las horas
Total.
ahora. Muy bien.
Total, total.
Y oye, pero has viajado, es decir, ¿tú le recomendarías a cualquier mujer viajar sola? Porque viajar sola te diré que es una palabra que se busca mucho en Google. Es decir, hay muchas mujeres que quieren viajar solas. Y de hecho hay un estudio de publicidad que se llama Ellas Deciden, que hará un año, justo cuando lancé el podcast, publicó un insight, como una especie de estudio con datos sobre mujeres viajeras. Y uno de los datos a mí me chocó, que es que el 80% de las personas que viajan solas son mujeres.
¿El 80% de las personas que viajan solas son mujeres?
Sí, ya te pasaré el enlace. O sea, es muy curioso, ¿no? Y sin embargo, al mismo tiempo, también escuchas a muchas mujeres que les cuesta viajar solas. Es decir, se habla de esto porque evidentemente es un hecho, hay muchas mujeres que viajan solas y lo hacen, pero ¿tú lo recomendarías? Yo entiendo que sí, porque me estás contando unas
Te
anécdotas.
recomiendo, vamos. Yo lo súper recomiendo. Lo que pasa es que tiene que ir un poco con el espíritu de cada uno, ¿sabes? Es verdad que siendo una chica viajando sola, a ver, yo es que esto que te voy a contar yo no lo he visto nunca, porque no me lo planteo nunca. Yo he viajado y ya está, ¿no? Pero sí que es verdad que hay riesgos que una chica asume que probablemente pues un chico no tenga que asumirlos. O quizás las chicas somos más precavidas, tenemos un poquito más de miedo a la hora de ir solas por si nos pasa algo, por si... Yo es que todo eso no está en mi ADN.
Ya.
Entonces, pero es verdad que hay mucha gente que sí. Yo lo súper recomiendo. Pero claro, no hay que estar pensando, voy sola, a ver dónde voy, qué hago. No, tienes que viajar y disfrutar. O sea, te tiene que gustar viajar.
Te tiene que salir de dentro, ¿no?
Sí,
Hacerlo.
te tiene que salir de dentro porque si no lo vas a pasar mal.
¿Y cuando estás allí, estás sola de verdad? ¿O conoces a gente cómo te pasa? A ver, tú al final hacías una, ¿no? Estabas, en teoría tendrías que pasarte 12 horas solas en Santiago de Chile. Y estuviste esquiando con unos chilenos. Es decir, ¿tú cuándo has viajado sola? ¿Has estado sola de verdad?
Sí, muchas veces sí, muchas veces sí. Es cierto que cuando viajas sola estás sola si quieres. Si
Vale.
no quieres, no. Porque hay tantísima gente en todas partes, gente tan buena que te va a recibir tan bien, que depende de lo que tú quieras. Si tú quieres estar solo, vas a estar solo o sola. Y si no quieres, pues no vas a estar sola. Siempre vas a tener a alguien con quien hablar, a alguien con quien ir a un sitio o no sé, hablar con la gente, ¿no? Pero sí, yo viajo mucho sola, sola, absolutamente sola, en otro idioma que no te entienden ni en la comunicación no verbal. China, por ejemplo, cuando fui la primera vez, es que estuve 24 horas sin comer, literal, porque no entendían que tenía hambre. No encontraba un restaurante, bueno, un restaurante similar, tiendecita, llámalo como quieras, ¿no? Para comer. Y yo les hacía el gesto de comer nuestro, ¿no? Que es con los cuatro dedos como
Metiéndote,
comiendo.
sí.
Y ellos para comer hacen el movimiento de la cuchara en el cuenco. Entonces no me entendían. No me entendían, todos me querían ayudar, pero nadie me entendía. Entonces yo me tocaba la tripa y les decía, pero no. Hasta que por fin alguien me entendió, ¿no? Y ya me llevó pues a un barecito allí que ponían arroz con pollo, perfecto, estupendo. Y comí, pero sí, sí estás, sí. A mí me encanta estar sola, ¿eh? Me encanta.
Y Paqui, ¿qué cultura te ha, no sé si decir enamorado, fascinado, una cultura que, no sé, un país al que volverías mañana?
Yo siempre, siempre, siempre volvería a Nepal. Siempre conozco bastante el sudeste asiático, bastantes países de ese área, toda la parte de India, del Golfo Pérsico, etcétera. Pero tan agradecido y tan impresionante a nivel de naturaleza como Nepal, conozco Nepal. Siempre volvería a Nepal. Es un sitio donde siempre volvería. Es cierto que no hay esa miseria que puede haber en otros países donde la gente no come y por lo tanto el ambiente es un poco más agresivo, como en la India, ¿no? Donde los niños pues piden, pueden robar, etcétera. En Nepal comen, todos tienen su huertecita, son humildes, entonces siempre tienen una sonrisa, los acompaña la naturaleza. Yo, para mí, mi país es Nepal, siempre volvería a Nepal. Los países desarrollados me gustan, pero es cierto que siempre he huido de las grandes ciudades. Da igual al país que vaya, siempre intento huir de eso. Puedo estar un día en una gran ciudad, pero lo normal es que me vaya a un sitio que no tiene nada que ver con eso.
La naturaleza te atrae.
Sí.
¿Sí?
Muchísimo.
Y paisajes así, si ahora dijeras, mira, te muestro cinco fotos, ¿no? De cinco paisajes, o tres, te dejo escoger el número, pero paisajes de estos que te llenan, yo te doy un ejemplo, ¿eh? Yo recuerdo una sensación de estar en el Parque Kruger allí en Sudáfrica, observando a leones, o sea que me quedé como 4 horas quieta, mi boca estaba todo el rato abierta. Para mí sería esa foto, ¿no? La foto de un león enorme lamiendo al otro y no sé, era muy mágico. ¿Tú tienes algunas fotografías mentales de paisajes o de experiencias que hayas vivido?
Montañas, sobre
Montañas.
todo montañas, sí, Bután, Nepal, toda esa zona, las zonas montañosas son impresionantes. Yo siempre digo una cosa que es que no hay ninguna foto, por muy bien hecha que esté o por muchas cosas que muestre la foto, que le haga justicia a la naturaleza. La naturaleza siempre es mucho más impresionante en primera persona, igual que la música. No hay ningún disco ni ninguna canción que de verdad muestra lo maravilloso que es en contraste con verlo en directo, en vivo y en directo. La música y la naturaleza las puedes plasmar como quieras, pero en directo siempre son mucho mejor. Entonces, para mí son las montañas. Son las montañas y la lejanía. Yo siempre tenía esa necesidad de salir. Siempre le decía a mis padres, ¿qué hay detrás de esas montañas? ¿No? Y me decían, yo soy de cerca de Valencia, me decían Valencia. Y llegábamos a Valencia a la playa y decía, ¿qué hay detrás del mar? Pero niña, me decían, pero niña, yo que estoy aquí detrás del mar, digo, ¿qué hay? Tendré que haber algo, ¿no? Y me decían, Italia, digo, vale, íbamos a Italia y decía, ¿y ahora qué hay detrás de Italia, no?
Sea, no has ido descubriendo, o sea, ¿no? A
Sí,
lo
sí,
largo de tu
sí.
vida estas respuestas las has ido cubriendo gracias al fi de tu hermana.
Totalmente, totalmente. Es que es un privilegio ser free y si te gusta viajar, es que es un privilegio gigantesco, ¿eh?
¿Tiene algunas desventajas o no?
Para mí ninguna. La única desventaja es que te puedas quedar en tierra en una situación comprometida. Yo estaba una vez trabajando, bueno, me fui de vacación a trabajar y de vacaciones las dos cosas a Qatar, sitio al que después de ir cinco veces decidí que no iba a volver más en mi vida,
Vale.
precisamente porque no entran los derechos humanos. Te estoy hablando de hace muchísimos años, ya tendría 25, 26 años cuando fui tantas veces. Ahí conocí a un chofer indio. De un hotel de 5 estrellas, que ya nos hicimos amigos, y me dijo, tú siempre que vengas aquí, tú me llamas, da igual donde estés alojada, que yo te llevo para arriba y para abajo. Yo, perfecto. Y ya nos hicimos amigos y ya las últimas veces que yo fui, le pedí por favor, bueno, ya me dijo que cobraba $120 al mes, que allí, bueno, todo
No.
eso, ¿no? Todo eso de falta de derechos humanos que hay y que había, ¿no? Y le dije que por favor me llevara donde vivía él. Y me dijo que no podía. Y le dije, por favor, llévame. Total, que al final me llevó. Y aquello al final no dejaba de ser. Era como un invernadero, donde dentro estaba segmentado y tenía literas y dormían ahí. Te estoy hablando de, yo qué sé, dormirían 200 personas en el mismo sitio.
Pero cuando dices invernadero, es un invernadero como los imaginamos
Plástico,
nosotros,
plástico.
de
Plástico, plástico.
plástico. O sea, no
Sí, sí,
había
sí.
ningún.
Sí. Me pusieron, o sea, me sacaron unas alfombras, se sentó un montón de gente alrededor, unos tés, y bueno, nos pusimos a hablar, ¿no? Y ahí les dije yo, ¿puedo hacer una pregunta? Es un poco delicada, ¿no? Pero me gustaría saberlo. Porque viendo lo que veía, yo tenía muchas preguntas, ¿no? Y les pregunté que qué pasaba cuando alguien fallecía. Y me lo dijeron muy rápidamente. Me dijeron, aquí se echa cemento encima de esa persona y se trae otra, porque hay cuotas de seres humanos para trabajar la construcción. Así que ahí fue cuando decidí no volver. A raíz de lo de que yo no podía contribuir a que eso pasara de ninguna manera, ¿no? Ni yendo ni de vacaciones, ni de no vacaciones, ni de trabajo. No. Yo podía contribuir a eso. Y ahí, cuando yo me iba a volver, fue cuando pasó el tema del volcán de Islandia.
Sí.
No sé si te acuerdas.
Sí, me acuerdo, por supuesto. Sí,
que
sí,
se,
sí.
Que cerraron todos los aeropuertos del mundo, el tráfico aéreo, etcétera. Yo iba con un billete free y entonces tenía que volver a Madrid y, claro, no había sitio. Porque siempre meten primero a la gente que tiene su billete comprado. Como había habido muchos retrasos porque habían cerrado los espacios aéreos, pues nada, no había manera de volver. Afortunadamente, en una feria comercial conocí a un gran amigo, aunque ahora es un gran amigo, José Diego Manzanera, y ya llevaba allí muchos años trabajando él, y me dijo, oye, pues vente a casa. Porque claro, allí valía un hotel, no sé, 700 euros la noche. Dijo, vente a casa. Y allí estuve pues como una semana más, iba todos los días al aeropuerto y nunca me podía volver. Y al final, en vez de a Madrid, me mandaron a Roma. Y ya en Roma me dijeron, tú te buscas la vida. Y ahí, claro, imagínate, seguía todo el espacio aéreo mal, no podías comprar billetes porque no había, no podía volver. Al final, de sitio en sitio encontré un hotelillo, un cuchitril ahí en medio de Roma. Y me tiré otros 4 o 5 días en Roma hasta que pude conseguir un billete.
Es verdad que todo el tema de los derechos humanos, ¿no? Y la violación de los derechos humanos, ahora con el tema del Mundial en Qatar, ha salido, ¿no? Mucho y se ha hablado mucho. Pero yo creo que es muy diferente leerlo en prensa que lo que tú has vivido, ¿no?
No tiene nada que ver. Si lo que yo he vivido lo hubiera vivido la gente o lo hubiera interiorizado un poco conforme se han dicho las cosas, no, el Mundial no hubiera pasado ahí.
Sí, 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 lo tengo claro.
No hubiera sido ahí.
No, no. ¿Y hay algún país otro al que no te apetece volver?
Que no me apetezca volver... Mira, Latinoamérica me gusta, pero no es santo de mi devoción. He estado en casi todos los países en Latinoamérica. Pero es cierto que esa falsa seguridad que tienen estos países, que hay algunos que parecen muy seguros...
Sí, ¿eh?
Luego no lo son y ahí sí te puedes encontrar en situaciones bastante comprometidas. Vayas con cuidado o no, ¿eh? Eso ya son países donde con un factor súper importante la suerte.
¿Has vivido alguna experiencia?
Sí, sí, a mí me han atracado un par de veces, una seria. Yo viví en Panamá, estuve allí casi 3 años viviendo y saliendo de un centro comercial... vivía a 100 metros del centro comercial cerquísima. Y dije, bueno, no voy a ir en coche o en taxi, voy a ir andando. Ya está bien. Es cierto que Panamá, yo siempre digo que es Nueva York desde el cielo y la India desde el suelo. O sea, llega ya hay un montón de rascacielos, no sé qué, y luego bajas y está todo como en la India, con los postes de la luz con 1 millón de cables, no hay aceras. Bueno, esto es, abajo es todo desastroso, ¿no? Y bueno, dije, pues voy andando. Y salí andando para un taxi oficial de donde yo estaba. Uno se quedó de conductor y bajaron 3 chicos. Y bueno, pues me tiraron para atrás de la nariz, me tiraron al suelo, querían quitarme el bolso, dándome patadas, hasta que yo me di cuenta de que lo que querían era el bolso, lo tenía cruzado, con lo cual me tenían que dejar levantarme, porque si no, no se lo podía dar. Me dejaron incorporarme, se lo di, y se fueron. Y yo me levanté y cogí el número de la matrícula del taxi. O sea, hasta ese punto. Solo pasé miedo por si me violaban, no por si me robaban. Entonces me fui a una policía que tienen allí específica para turistas. Lo denuncié, estuve allí como 5 horas y ya está. Y nunca se supo nada porque eso es así. Entonces, no es que no volvería, sí volvería, pero quizás de otra manera.
No, no, hombre, la situación que describes no es el típico tirotazo carterista que se vive aquí en algún país europeo, ¿no? Que de pronto alguien te tira, o sea, tú hubo violencia.
Aquí tu vida no corre peligro, yo creo, ¿no? En los países más desarrollados tu vida no corre peligro. Te roban, pero ya está. Te des cuenta o no, te roban, pero ya está. Pero en esos sitios la vida de una persona no vale nada. Y encima por verte blanca ya creen que tienes dinero, que una serie de cosas... que no son verdad, pero ellos las creen, ¿no? Entonces les importa muy poco la vida de los demás.
Y ahora, para darle una vuelta y un giro al tono que hemos cogido, que yo, que entre la historia de Qatar y la de Panamá, La verdad, me has dejado con el cuerpo así como, ¿no? Sin ganas, así frío. No, que hay que explicarlo y son cosas que se tienen que saber, ¿no? Pero antes has hablado de que tu hermana, le vamos a dar un giro al tema, me has hablado de que tu hermana es piloto de avión y que no hay muchos, ¿no? ¿Lo ha tenido difícil o no? Es decir, ¿cómo ha sido su trayectoria? Un poquito, si te apetece.
Sí, ha sido difícil, sí, fue difícil. Ella lleva 20 años pilotando. Ella no tenía muy claro que quería ser piloto, se fue a Inglaterra cuando terminó el instituto a aprender inglés y vino, y cuando vino ya, ella ya quería ser piloto. Entonces se preparó las oposiciones a las Fuerzas Armadas, para entrar por las Fuerzas Armadas. Se quedó la primera como de 2.000 personas
Vaya.
y bueno, se encargaron de manera, la verdad es que se lo agradecemos. Pero nos llamaron por teléfono, pues un capitán general de estos del ejército y nos dijo, bueno, dijeron a mis padres que si podía hacerlo por privado, que no lo hiciera por las Fuerzas Armadas, porque le iba a costar mucho llegar, porque era una chica, que podía llegar, pero que lo iba a tener muy difícil. Y iba a sufrir mucho como persona. Así que, pues nada, mi padre se puso manos a la obra, empezamos a ver escuelas de pilotos. Y al final, pues lo hizo en una escuela entre Estados Unidos y Madrid. Se quedó la primera de su promoción, luego fue instructora de
Tu hermana
vuelo.
es un coco.
Es un coco,
Bueno, como tú.
totalmente. Sí.
O sea, no sé lo que os
Yo.
dan de comer en casa, pero entre lo viajeras y lo listas que sois, porque yo conozco a Paqui, ¿no? Digamos aquí a las oyentes de Viajando en Femenino, hará un par de años. Paqui tiene una empresa que ha crecido un mogollón, que es del mundo digital. Dejo que la presente si quieres, ¿no? Pero bueno, nada, que es un coco como su hermana, está claro.
Bueno, sí. Y nada, ya se quedó la primera de su promoción, hizo unas horas como instructora y en cuanto tuvo la posibilidad, la primera oportunidad que tuvo de entrar en compañía, pues entró, porque era muy buena. Luego en su trayectoria, pues se ha encontrado de todo. También ha tenido malas experiencias alguna vez volando, pues porque es un sector bastante machista. Si la comparación es que hay 800 pilotos y 6 chicas.
Ostras, ¿tal es tanta la diferencia, Paqui?
Antes sí, te estaba hablando de hace unos años, ahora ya no sé cómo estará, supongo que habrá más chicas, pero vamos, no, no creo yo que haya tampoco ninguna cosa excepcional, ¿no? Yo siempre cuento que cuando iba a hacerse el uniforme, que iba al corte inglés y se lo hacían a medida, ¿no? Siempre le decía a la chica que estaba en el corte inglés, pero métele aquí, pero métele de acá, tal, no sé qué, decía, es que el corte es este y el corte es de hombre, masculino total, ¿no? Y yo decía, pero si es que parece que va de carnaval. O sea, le llegaban las mangas de manga corta por debajo del codo. O sea, todo como súper ancho. No era porque fuera más estrecha, ni muchísimo menos, sino porque lo que le estaban poniendo de verdad, que cuando apareció en mi casa nos reíamos todos, que no es carnaval, tal, porque es que yo no sé qué parecía. No sé qué parecía. Entonces, pues sí, es un mundo de hombres. Entonces ella pues ha pasado lo suyo. Sí, hay pilotos que le han llegado a decir, no toques nada. Cuando ha subido a pilotar.
¿En serio?
Sí. Y lo fuerte no es que te digan no toques nada cuando tienes una profesional. Lo fuerte es que tú tengas que pedir la incompatibilidad con esa persona para que no te vuelvan a poner con ella, ¿no? Que la pida él.
Claro, sí, por supuesto. Si no quiere viajar con mujeres, pues que la pidan. No quiero poner a nadie que...
Sí. Luego, pues ha tenido muy buenas experiencias también. Es una profesional. Y es muy graciosa porque mide 1,50, entonces es delgadita y pequeñita y va vestida y parece una niña.
Dice, no, el asiento 23 está ahí detrás y tu madre te espera, ¿no? Y es la piloto. Sí.
No sé.
Y oye, una pregunta, mira, has viajado, pero por más sitios de los que ha viajado nadie a quien he entrevistado, sinceramente. Y además de una forma muy aventurera y totalmente lanzada, sin miedo, ¿no? Eres emprendedora, tienes una empresa del mundo digital, estás ayudando, ¿no? Has creado una asociación en Castilla-La Mancha que ayuda a mujeres, ¿no? ¿Cómo crees que te ha impactado a ti viajar?
Para mí viajar, porque he viajado de muchas maneras. He viajado, como decimos, ¿no? De coger aviones a todas partes e ir a buscarme la vida. Y he viajado también, pues, estudiando fuera, trabajando fuera en otros países. Y, bueno, muchísimo. O sea, yo me he sentido inmigrante. A mí me gustaría que todo el mundo una vez en su vida se sintiera inmigrante en otro país, donde a lo mejor no te tratan bien o no te tratan como tú quisieras, etcétera, ¿no? Para que tuvieran ese aprendizaje y fueran más humildes. viajar te da, te abre la mente. O sea, de mirar recto, empiezas a ver hacia los lados. Para mí es como tener otra, una carrera que es de vida, no es en una universidad, pero que te abre muchísimo la cabeza sobre un montón de temas, te hace muchísimo más flexible, muchísimo más asertiva, muchísimo más humilde. Para mí es totalmente eso. O sea, para mí es una experiencia de vida que te marca y te va a marcar, vamos, te marca para el resto de tu vida. Por supuesto que sí.
Lo de sentirte inmigrante, me acabo de acordar de un comentario. Yo trabajaba en una consultoría en Inglaterra y recuerdo que en un Christmas Do, que le llaman ellos, ¿no? Porque allí a nivel empresarial pues tienen la fiesta del verano y la fiesta del invierno, ¿no? Donde toda la empresa, como la cena de Navidad aquí, pero en verano y en invierno, y le llaman Do, ¿no? El Christmas Do, Summer Do. Entonces el Christmas Do, me acuerdo que nos pusieron a todo de personas de la consultoría que hablábamos idiomas y que muchos éramos extranjeros, ¿no? Y entonces oí a un director de la empresa, un tío que estaba bastante arriba, decirle a otro, lleva esto, ¿no?, a la mesa de los pasaportes.
¿En serio?
De hecho, ahí decidí que me iba de esa empresa, ¿eh? Imagínate un comentario así, porque es lo que tú dices, vivir en el extranjero y ser migrante, al final, cada día te encuentras con situaciones que no te encontrarías en tu país, ¿no? Y es verdad que hay a veces que te sientes, si esto fuera en mi país, lo viviría distinto, ¿no? O me reconocerían más esto, o no tendría problemas para abrirme una cuenta bancaria, o no, o sea, te sientes con limitaciones. Pero claro, que alguien dijera, una persona educada, intelectual, con carrera, que se movía, que dijera, pasa de esto a la mesa de los pasaportes, que además de una forma muy despectiva, a mí me sentó. O sea, yo ese día dije, me voy a poner a buscar trabajo. Pero bueno, ¿tú te has sentido alguna vez así también?
Sí, sobre todo en Inglaterra, ¿eh? ¿Dónde más? Es donde más inmigrante me he sentido. Como tú dices, en otros países me he sentido extranjera, me he sentido pues que era de fuera o hablaba otro idioma, pero la verdad que me han acogido muy bien. Pero sentirme como de verdad inmigrante, de que no me trataran demasiado bien, de que no estuviera bien vista por ser de donde era, etcétera, fue en Inglaterra, donde más, sí. Que me gusta mucho Inglaterra, ¿eh? Y los ingleses pues hay de todo, y ahora ya ha cambiado bastante el tema también y la visión. La gente joven yo creo que ya no lo ve tanto así, ¿no? Pero sí tuve una época que me sentí inmigrante, vamos, total. Sí. Pero está bien porque te da humildad. No está mal, tampoco.
La humildad y la apertura de mente, ¿no? Es lo que
sí,
te hace.
Sí, luego hay otra cosa, pues los movimientos migratorios, ¿no? Con todo el tema de Siria, de Ucrania y todo esto. Cuando la Unión Europea a nivel de políticas públicas no es capaz de ponerse de acuerdo para coger cuotas de esos movimientos migratorios que están en una guerra, yo lo único que pienso es que somos gilipollas, de verdad, o sea, en general, porque en serio pensamos que a nosotros no nos va a pasar nunca. O sea, si esto es cíclico, la economía es cíclica, la historia es cíclica, porque todo se olvida y todo vuelve. Entonces, lo que ahora le está pasando a otros, el día de mañana nos pasará a nosotros. Entonces, lo único que deberíamos de hacer es ser agradecidos e intentar ayudar a todo el mundo en todo lo que podamos, porque mañana no es que podamos, es que vamos a ser nosotros los que nos tengamos que mover. Entonces, todo eso te lo da viajar. Todo eso te lo da viajar y haber visto un montón de culturas y un montón de cosas. Entonces, me parece alucinante que la Unión Europea no sea capaz de poner cuotas de movimientos migratorios por el caso de, por ejemplo, las guerras.
Hay cosas como estas que acabas de decir que parecen tan fáciles, ¿no? Y después, desde el mundo político y desde arriba, se convierten como con la gran complejidad, ¿no? Pero es verdad que es lo que tú dices. A ver, ¿cuánto de difícil, ¿no? Qué difícil es hacerlo, ¿no? Es así, es complicado.
Nos va a pasar. Algún día seremos nosotros y alguien nos pondrá una valla de 4, 5 o 10 metros para que no podamos cruzar. Y eso es así, porque uno tiene lo que da. Que no nos olvide nunca.
¿Has visto la serie Years and Years? Años y años.
Sí.
Es que no, cuando has dicho que un día nos van a poner un muro.
Sí.
Me he acordado
totalmente
de la serie.
Sí. Eso va a ser así. Pero bueno, allá cada uno con lo que mide, ¿no? Lo que yo recomiendo siempre es viajar. Y viajar solas. Nosotras podemos viajar solas y es que es súper nutritivo para la mente. A mí me encanta.
Ahora ya llevamos muchísimo rato y yo quería preguntarte, pero creo no nos va a dar tiempo. Solo dime sí o no y lo dejamos para otro capítulo en la tercera temporada, ¿vale? Hacemos este pacto, que es, ¿te has enamorado viajando?
Me he enamorado. Yo creo que cuando viajas siempre te enamoras de algo. No tanto de alguien, pero sí de algo, ¿no?
Mi pregunta iba por alguien, pero sí que.
La verdad es que no. Me he enamorado de las situaciones, de los sitios donde he estado, pero no de personas.
No de personas.
La verdad es que no.
¿No? Ni viajando por trabajo, ni.
No. No, no. Cuando trabajo cuando viajo por trabajo, es verdad que voy muy enfocada. Y como sí, casi siempre voy a ciudades grandes, mis movimientos son bastante tácticos. O sea, voy a sitios concretos donde quiero ir en esa ciudad, ¿no? A ver, te estoy diciendo que estoy un poco loca. O sea, yo me voy a Suiza a una reunión y yo, si es verano, cojo un flotador y me tiro por el Rin. Y eso es así. Me voy 10 kilómetros andando y me cojo mi flotador y me tiro por el río, tin, 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 hasta que llego a donde veo que puedo salir, salgo y me lo paso de lujo.
Has hecho lo que estás diciendo.
Claro, que sí, un montón de veces. O sea, no me voy a ver ver un museo, ¿sabes? Pero voy, siempre intento buscar la naturaleza donde voy.
Pero perdona que te pregunte lo del flotador, porque es que...
Eso es maravilloso, tirarte por el Rin en flotador.
Que realmente corroboras lo que dices, tía, lo de temeraria. A ver, una pregunta. ¿Esto es algo organizado? Es decir, es como cuando me voy en canoa o en, ¿cómo se llama? El kayak, ¿no? Que vas a un río y coges un kayak. ¿O es que tú te llevas un flotador o lo compras ahí y te tiras?
No, la primera vez que fui, como siempre también me gusta mucho el deporte, porque me parece liberador, ¿no? Y salgo a correr por sitios de naturaleza dentro de la ciudad donde estoy, siempre lo intento también. Entonces yo me fui por la orilla del Rin, estaba en Basilea, y entonces yo vi que había como unas boyas y gente que se tiraba con unos flotadores, y dije, ¿esto qué es? Yo también quiero. Y entonces entré a un supermercado y me di cuenta de que esos flotadores los vendían en todos los supermercados. Entonces yo me compré mi flotador, y entonces, donde fueres, haz lo que vieres, y yo... La primera vez que me tiré, me metí al agua y había grupitos de gente tirándose y yo les dije, hola, yo no sé ni aquí voy sola, lo digo por si veis que me pasa algo, me ayudáis, ¿vale? Y todos, sí, no te preocupes, que te vamos mirando por si te pasa algo. Digo, vale, es que es la primera vez que me tiro, nada, tírate, tírate. Y ahí me tiré una hora con mi flotador, con esa gente que iba por delante de mí y por detrás, que yo tenía avisada que me socorriera si me pasaba algo. Y ahí me tiré más feliz que una perdiz. Y ya siempre que voy y es verano me llevo mi flotador que me compré allí en mi supermercado para tirarme por el río. Entonces yo estoy en una reunión con tacones ya lo loco, haciendo mi super reunión de lo que sea, de no lo que trabajo. Y después yo me voy al río, me pongo mis chanclas y me tiro por el río. Y ya estoy.
Me encanta y me lo apunto. O sea, me lo apunto. Y de hecho cuando acabemos la grabación iré a Google y pondré tirarse en flotador por el río porque quiero ver escenas de cómo se hace esto. O sea...
Ay, el turismo. Ay, me encanta. Pasan los barcos, saludas, te pitan. Todo eso.
Madre mía. Yo te estoy escuchando y llevamos menos de una hora y para mí te estoy viendo y eres como puro fuego, libertad, o sea, me saltan
totalmente,
chispas,
madre.
Te estoy viendo y no sé, a través, lo estamos haciendo a través de una especie de Zoom, ¿no? Y me saltan chispas, o sea, eres vida, intensidad, alegría, no lo sé, para
sí,
qué me
sí,
encanta.
Total. Además, es que las ciudades hay que descubrirlas pateándolas, las ciudades y los sitios y la naturaleza. O sea, yo cuanto menos metro mejor, cuanto menos transporte público mejor. O sea, siempre intento moverme yo por mis propios medios. No sé de que te sea imposible, ¿no? Pero si puedo, siempre, siempre bici, andando. Bueno, la aplicación ahora es maravilloso. Si tenemos aplicaciones para coger patinetes y bicis en cualquier sitio. Desarrollado. O sea, yo soy fanática de eso. O sea, yo llego y donde voy cojo un patinete. Que la gente me dice, estás loca, ¿cómo coges un patinete en... París, digo, ¿qué pasa? A mí me encanta.
Qué maravilla, para que escucharte, jo. Yo de verdad, tenemos que coger uno de los temas que hemos hablado y extenderlo más y tener otro capítulo, porque yo pasaría aquí horas escuchándote, porque hay lo que es ser viajero, sería yo, ¿no? Nivel 1. Hay lo que es ser viajero nivel 2 y tú eres ya, no sé, ser viajera 4.0 o no sé, ya eres la realidad virtual y la inteligencia artificial del viajero. O sea, es que es brutal lo que estás comentando, súper interesante.
No te falta nada para tener libertad viajando. Tienes que ir ligero de equipaje y con la mente abierta.
Totalmente de acuerdo. Y dime qué es el viaje para ti en 3 palabras.
Para mí, yo creo que el viaje es libertad. En estado puro, Creo que es aprendizaje de vida, nos hace más conscientes de las cosas y creo que es conocimiento. Esas tres cosas.
Gracias, Paqui. Muchas gracias por compartir
estos
momentos.
Gracias a ti, Julia.
Gracias.